Y ni qué hablar de lo que va a pasar en el territorio, en la calle, entre el lunes, martes, miércoles y hasta el próximo viernes. En realidad hasta el jueves, porque el viernes a las 8 de la mañana ya no vamos a ver ese proselitismo o los, en este caso, candidatos buscando justamente expresar a la sociedad qué es lo que va pasando, cuáles son sus propuestas. Y por eso nosotros estamos con Domingo Amaya, que sabemos que hay un cambio directamente en sus números. Yo sé que son para bienes, pero bueno, ya le vamos a preguntar a él si me puede confirmar o no más allá del territorio que viene siendo. Domingo, ¿cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Bienvenido a la mañana de la radio. ¿Cómo le va?
No, el gusto es mío, Gustavo, y te agradezco, la verdad, como siempre, que me invites a tu radio y a este espacio. Y la verdad, y te felicito también por tu programa y por tu desarrollo y crecimiento, ¿no?
Muy amable, muchas gracias. Y yo también lo felicito por el crecimiento. Las encuestas hablan del sábado y dicen una cosa diferente.
Ah, sí, no,
¿pudo ver o no?
Yo la verdad que... Si por algo que me caracterice siempre, mi trabajo fue no ver encuestas, es decir, siempre seguir trabajando, porque creo que aquellos que se llevan las encuestas se confían y no es mi... Yo sigo trabajando a la par de la gente, más allá que uno esté bien o mal o regular en las encuestas. Creo que las encuestas son mediciones que se hacen en un momento, pero eso puede variar.
Sí.
Puede variar desde un día a otro, así es la política. La política a veces dice, ya falta poco, una semana, pero a veces es una eternidad, uh-huh. O a veces no es nada, ¿verdad? Entonces yo creo que nunca en mi vida política estuve pendiente particularmente de mi persona. Sí veo las encuestas para ver cuáles son los problemas que tiene la gente. Y ese problema que tiene la gente lo vivo constantemente, digamos, en los barrios, cuando voy. ¿Y cuáles son los problemas que la gente te manifiesta espontáneamente? Entonces, a veces las encuestas acompañan o reafirman, digamos, esa situación, porque el vecino cuando... Mira, anoche estuvimos caminamos la ampliación Barranca del Salí, una zona muy vulnerable. Después caminamos el barrio Barranca de Salí, que es un barrio hermoso, muy lindo, muy cuidado, hasta está muy bien, los vecinos muy organizados. Y después fuimos a dos reuniones más. Y bueno, ¿y qué te dicen los vecinos? Los problemas son económicos, que hoy eso hace de que sus ingresos no le alcancen para mantener la familia. El segundo problema es la seguridad que el índice de inseguridad es tan alto que ya tienen miedo de salir a caminar, y en barrios que están, digamos, bien urbanizados, bien de clase media, digamos, imagínate, bueno, los otros sectores. Entonces, y después los otros problemas, bueno, la falta de trabajo, de empleo, los empleos precarios, la falta de educación, los problemas que hay en las escuelas te manifiestan, qué podemos hacer. Hay escuelas que están acá en pleno centro y no tienen agua. Imagínate qué pasa en las escuelas de los barrios. Después están los problemas de la salud, los hospitales abarrotados, gente que necesita que el Estado lo asista con urgencia, y a veces tienen turno para una operación para 3 meses. Disculpe, la falta de profesionales, porque muchos están renunciando. Ayer hablaba con una joven médica, que es terapista, vivió el problema de la pandemia. Ella, siendo muy joven, vio médicos, colegas morir, cuando lo vio fallecer, digamos, al doctor Jesús Amenábar, que era un hombre muy apreciado, un profesional excelente, y bueno, la pandemia se lo llevó. Bueno, eso, hasta se emocionó ella en ese momento, una médica joven, como dijo, bueno, muchos decidieron irse hasta España, ya están yéndose a España porque acá no se puede sostener con lo que te pagan, con el maltrato que tienen también los médicos, digamos, y eso es inconcebible, ¿no?
¿Es pronto cambiar eso con el gobierno? ¿En 4 años se puede dar, Domingo? ¿O es un proyecto de muchos más años?
No, yo creo que se puede cambiar al otro día de asumir. Primeramente, respetar el trabajo, valorar el trabajo, y eso no se necesita grandes planes. Lo que se necesita grandes planes es inversión que tiene que ser sostenida, que se tienen que asignar los presupuestos. Por eso ahí estamos trabajando en un paquete de ley para eso, que se le asigne, porque muchos hacen leyes, pero no se le asigna presupuesto. La ley que tiene, si no, pasa a ser una declaración nada más, ¿verdad? Es decir, si la ley no tiene una partida asignada, y presupuestos asignados, considerando una por tantos años, donde vos tenés que mantener una moneda constante, no te hablo del dólar ni nada por el estilo, pero vos podés poner una moneda constante de acuerdo a la inflación que vive nuestro país, y en base a eso asignar. El tema de salud es importantísimo, el tema de seguridad es importantísimo en la vida de las personas, el tema de la educación. Imagínate, yo ayer les contaba que la provincia de Jujuy invirtió con créditos en parques solares, cosa que nosotros no tenemos desarrollado en energía sustentable, de la cual también estamos trabajando en un paquete de leyes sobre el desarrollo, asesorado por profesionales, por un doctor en ambiente, para desarrollar energía sustentable, tanto eólica como solar acá en Tucumán. Y Jujuy tiene el parque solar más grande de Latinoamérica. Con ese crédito que ellos sacaron, lo están pagando el crédito con la generación de energía, y a su vez los excedentes han sacado otro crédito del BID, que son tasas muy blandas, y lo pagan con los excedentes, y ese crédito totalmente del BID fue volcado el 100% a educación. 270 escuelas nuevas, de última tecnología, con pizarrones digitales, capacitación a los docentes, material didáctico. Yo creo que ese es el futuro. Jujuy, de acá, los niños que hoy van a estudiar en esas escuelas, de aquí a 15, 20 años nos van a pasar por encima, ¿verdad? Y nosotros todavía tenemos niños que en tercer grado no saben leer. Está una encuesta de un organismo internacional, no lo digo yo, donde solo el 5,6% lee de corrido, el 16% lee más o menos, y los demás no saben leer. ¿Y por qué tercer grado? Porque el chico en tercer grado, si ya lee de corrido, es un chico que se puede desarrollar en la vida en lo que él le guste y en lo que él quiera. Por eso ahí es donde estamos la falencia. Tenemos falencia en educación, tenemos falencia en salud, en la seguridad, que es realmente no hay una política de seguridad, no hay inversión, no hay desarrollo, es decir, no hay inversión en desarrollo de tecnología, como tienen otras provincias. Es decir, aquí yo creo que no hay que inventar mucho esto, ¿verdad? Es decir, hay que copiar lo que hicieron la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los mejores desarrollos tecnológicos que hicieron en seguridad. Bueno, vamos a Córdoba, vamos a Mendoza, San Nicolás, vamos Tigre, por nombrar algunos lugares. No estoy hablando de Europa ni nada por el estilo. Bueno, esa es la política que nosotros queremos implementar, y yo creo que todo se puede cambiar cuando se trabaja con responsabilidad, con seriedad, con compromiso.
Estamos hablando con el contador público nacional, Domingo Maya, que nos está visitando en la mañana de la radio, está con nosotros a través de la 93.9, hablando un poco justamente de lo territorial y de lo que va suscitando en estos últimos días. Pero, Domingo, ¿por qué vas a ser legislador? ¿Por qué querés ser legislador? ¿Y cuáles serían los proyectos o las cuatro patas de la mesa principal o del eje principal de Domingo Maya como legislador?
Bueno, quiero ser legislador de mi provincia para volcar todo el conocimiento que obtuve en estos tiempos en Buenos Aires, tanto como funcionario nacional y como hoy como diputado nacional, y quiero realmente ese conocimiento volcarlo acá en beneficio de la gente. Y para eso, como te decía recién, estamos trabajando en un paquete de leyes que tengan que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con el trabajo de nuestra gente. Por ejemplo, estamos trabajando en leyes para fomentar y crear escuelas de oficios municipales en todo el ámbito territorio de la provincia, y también eso tiene que ir acompañado con ordenanzas de cada uno de los municipios. Las ordenanzas se tienen que adherir a esa ley, es decir, los consejos deliberantes. Estamos trabajando también con el tema, como te decía, por el tema del desarrollo de las energías sustentables, tanto solar y eólica. Nos decía nuestro especialista que el este tucumano tiene un desperdicio total del viento, del aire, donde bien podrían funcionar. Y el oeste es la solar, que realmente la estamos desperdiciando. El sol no lo hace así Salta, ni Jujuy, ni Catamarca, que sí lo están aprovechando. Y también estamos trabajando en llevar a cabo una ley donde el gobierno provincial debe hacerse cargo fundamentalmente de un servicio esencial, como es el gas. Esa ley misma la presenta en la Nación, con el tema garrafa y con el tema conectando hogares. ¿En qué consiste? ¿Cómo es posible? San Miguel de Tucumán solo tiene 20.000 familias que le pasa la red por la vereda y no tiene los dineros para conectar. Por lo tanto, con una ley donde vamos a crear un fideicomiso donde el Estado tiene la obligación de depositar, y la empresa privada tiene la obligación, no empresa trucha, que han estafado a casi una gran mayoría de vecinos de San Miguel Tucumán y de otras ciudades, ¿verdad? Donde es la empresa que se hace responsable de hacer la conexión. Una vez que se hace la conexión, que hoy es carísima para un vecino, porque está alrededor de 400 mil pesos, que el vecino no lo tiene, ¿verdad? Es que devuelva el vecino en la cuota mensual con la factura de gas, en cómodas cuotas, sin intereses, porque el Estado provincial no puede cobrar interés. Es decir, se monta el fijo y toda esa devolución que hace el vecino va a ir a ese fondo fiduciario para seguir conectando, para seguir conectando a todos los vecinos. Luego, una vez terminado ese proceso, vamos a ir a la ampliación de la red, porque considero que el gas es tan esencial como el agua, la energía, porque es salud, es mejor alimentación cuando uno cocina con gas, es higiene, vos te bañas con agua caliente, y es calefacción. Por eso digo, es mejor salud. Entonces tenemos que nosotros entender que el gas no es un producto de lujo como muchos creían, y que solo tenía la gente que está viviendo en el centro. No, están equivocados. Lo tiene que tener todo ciudadano que habite esta tierra. Para eso queremos llevar a cabo esta ley. Y si Dios quiere, no vamos a necesitar exigir al gobierno, porque este gobierno va a ser de Cambiemos, con Roberto Sánchez y Germán Alfaro, y vamos a poder trabajar en forma conjunta. Y a nivel nacional también va a ser Cambiemos, entonces vamos a tener los mismos colores políticos, tanto en la nación, la provincia, y lógicamente en el municipio, para poder trabajar, donde el municipio liberará las tasas, la provincia liberará los impuestos para llevar a cabo ese tema, para que sea económico. Y después estamos trabajando también viendo cómo podemos nosotros a nivel, estamos en eso, está medio complicado, pero lo podemos llevar a cabo, para exigir que los fondos del FONAVI, que son fondos nacionales, sí, sí, ¿verdad?, se apliquen el 100% a la construcción de viviendas, cosa que Tucumán no lo está haciendo. Esta es una ley que nació hace mucho tiempo, en la época de un ministro cuyo nombre es Manrique, su apellido, creó este FONAVI para la construcción de vivienda con un impuesto al combustible, que se distribuye equitativamente a través de la compartición federal a todas las provincias del país, y donde Tucumán en su momento, en el año 2001, se decidió que se lo podía usar para otra situación, para otros fines. Bueno, Tucumán lo siguió usando para otros fines, pero otras provincias no. Las otras provincias volvieron a usar para lo que fue creado, por eso construyen casa, por eso mejoran casa, y eso, ayer, por ejemplo, estamos viendo que hay gente que hay que relocalizar donde están viviendo, darle una mejor calidad de vida, trabajar en serio, sinceramente, sobre la problemática habitacional de las personas. Las personas no son animales, son personas. No importa el número, no importa si son muchos o pocos para votar. Lo importante, creo, que hay que trabajar para la gente con responsabilidad y con compromiso. No hay algunos que dicen, me involucro. Sí, te involucras y te va. Comprometerse, como siempre lo digo, es comprometerse con el otro, como una madre se compromete con un hijo cuando lo lleva 9 meses en su vientre, se compromete con la vida de ese hijo, y eso es lo que tiene que hacer un político, porque la política es la herramienta para poder transformar la vida de la gente, no para transformar la vida de algunos nomás. Eso es lo que te quede claro.
Estamos hablando con el contador Domingo Más, nosotros en la mañana, estamos en los 11 minutos de las 10 en toda la República Argentina. Te voy a preguntar por último, Domingo, obviamente ya, y agradeciéndote la visita.
No, por favor.
¿Qué vas a hacer desde la legislatura? ¿Qué va a pasar con EDETA? Hay mucho enojo de la sociedad.
Buena pregunta,
¿no?
Buenísima pregunta. La verdad que como diputado y miembro de la Comisión de Energía, le pedí un informe de EDETA, que me diga cómo hace el cálculo para cobrar el 54% de la distribución. Claro, me mandó una contestación técnica de número y número que no se entiende nada, ni ellos creen. ¿Y esto por qué viene? Porque Santiago, que es una empresa privada, cobra el 19%. ¿Por qué nosotros cargamos el 54%? El gobierno mira para otro lado, el ente regulador mira para otro lado. Entonces también tenemos que trabajar con leyes claras para exigir a las empresas privadas que cumplan lo que tienen que cumplir. Y lo más gracioso que hay es de que cobran semejante, digamos, porcentaje sobre la distribución y no hay inversión. se viven cortando la electricidad, baja y sube la tensión, queman artefactos. Este problema que hoy la municipalidad tiene, los semáforos que queman las placas son importadas, es decir, mucha gente se queja porque no funciona, pero las placas vienen de otro lado, vienen de Alemania, y resulta que el gobierno nacional no tiene los dólares para poder importar, y todo ese problema que se ocasiona, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hablar con seriedad, con responsabilidad. Santiago es una provincia tres veces más grande que nosotros, distribuyen la energía en toda la provincia y resulta que cobran el 19% de distribución, que es algo razonable, ¿verdad? Es decir, un 19, un 20, ponerle un 25%, eso es razonable, ¿verdad? De una distribución, pero un 54% no están estafando.
Sin duda. ¿Cuál es la lista? ¿Dónde te busca la gente? ¿Quién te acompaña?
Contanos. La lista es Viva la Ciudad, la lista es 079, te agradezco mucho que me lo hagas recordar, y hoy acompañamos en la fórmula gobernador y vice a Roberto Sánchez, Germán Alfaro, y en la ciudad a Beatriz Ávila. Así que le pedimos a la gente que nos acompañe a la lista 079 Viva la Ciudad para que podamos realmente desde nuestro lugar, desde el Consejo y de la Legislatura, ayudar a transformar nuestra provincia para mejor y en beneficio de la gente. Así que muchas gracias, Gustavo, y estaré las veces que me invites. Muy agradecido poder estar acá.
Mochanza, ¿ya patentaste Viva la Ciudad?
Está patentado, digamos, en la mente de la gente. En la sociedad. No hace falta ir a los registros para patentar, porque la gente cuando dice Viva la Ciudad, la gente ya sabe que es
iniciativa
de Domingo Amaya.
¿Hasta cuándo caminas?
No, todos los días caminamos.
¿Vas hoy a estar hasta el jueves, sí o sí?
Sí, hoy hasta la tarde van a ir mis compañeros porque tenemos una actividad. Yo tengo una actividad distinta hoy, así que estamos repartiéndose también así en ambos lados. Si Dios quiere, mañana sábado vamos a Manantial Sur a la mañana, así que lo vamos a hacer también.
Éxito para lo que viene, Domingo, gracias.
No, gracias a vos, Gustavo, como siempre, muy agradecido con vos y te felicito, la verdad que sos un gran periodista.
Muchísimas gracias. El contador Domingo Amaya con nosotros en La Mañana del Plata.
Todo lo que pasa en Tucumán, el país y el mundo está en La Mañana del Plata.